Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio, la radio de la universidad, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bueno, le diría que una enorme alegría me invade en este momento, comenzando un tercer ciclo de radio junto a usted y en la radio de la universidad. No es poca cosa, ¿no?
No, sin duda que no es poca cosa. Esto es parte ya de nuestra vida, ¿no, Alejandro? Y sobre todo después de estos años tan, por lo menos, molestos que hemos vivido, ¿no? Estos dos años que fueron, que parecieron un año pegado, ¿no? Una cosa extraña. Y bueno, y estamos volviendo a la normalidad, ¿no? Con el programa, seguimos desde casa, ¿no? Pero bueno, supongo que en algún momento volveremos a la radio. ¿Qué decís, Alejandro?
Yo espero que sí. Ya que decís lo de volver a la radio, no quisiera dejar de agradecerle a Diego Varela, a Alejandro Puch y a Gabriel Gali, que de alguna manera han colaborado enormemente para que este programa pueda ser una realidad, sobre todo aquel primer impulso hace dos o tres años atrás. La verdad que para mí es una gran alegría compartir este espacio, aunque debo decirle que ya comenzando esta post-pandemia, que nos dejó dos años de la vida, como usted dice, como pegado, lamentablemente uno arranca también con otras nuevas malas noticias, ¿verdad? Mire lo que le voy a decir. La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político. Una continuación de las relaciones políticas, una gestión de las mismas por otros medios. Estas palabras de Klaus von Clausewitz, de alguna manera representan un poco este inicio de ciclo 2022, que nos llena de guerra el programa y que nos hace un montón de preguntas, ¿no? Entonces le pregunto a usted, profesor, ¿cómo ha llevado esta pospandemia? Yo le digo que vengo invicto, que ni siquiera me han hecho un hisopado en este periodo, pero bueno, saliendo aún de esta situación sanitaria, nos desembocamos en una nueva preocupación. ¿Cómo la ve de ese lado, profesor?
Y bueno, la pandemia la pasé sano en relación a lo que es este virus. Pero vos sabés, he andado con fiebres, gripes y cosas así extrañas, ¿no? Pero otros virus, no este virus. Y hablando de virus, ¿no? El virus terrible de la guerra, ¿no? Vos decías como que la guerra es la política llevada por otros medios, ¿no? Como decías este que citaste, que no lo voy a nombrar. No, por favor, nombralo vos. Yo pensaba, ¿no? Es curiosa la guerra, ¿no? Porque alguien dijo alguna vez que la primera víctima de la guerra es la verdad. Y la guerra se produce en base a mentiras, ¿no? Y sin embargo son mentiras que generan pasiones y certeza, ¿no? El que está de un lado y el que está del otro está convencido de que porta la verdad, ¿no? Pero convencido al punto del fanatismo, ¿no? Porque para tomar la vida de otro ser humano hay que ser realmente un fanático, ¿no? Y pensaba un poco más también, pensaba en el tema de qué es esto de la guerra, ¿no? Y a mí me retrotrae a aquello de cómo los modos de producción conviven modos de producción anteriores, ¿no? Incluso arcaicos, porque la guerra es, uno podría decir, una forma de apropiarse arcaica, ¿no? Es la barbarie. Es la barbarie que convive en la civilización y que se expresa en algún momento con valores, principios, sistemas morales absolutamente arcaicos que están por fuera de lo civilizatorio, por fuera de considerar una al otro como un igual. Y que tiene que ver con otras épocas, ¿no? Y sin embargo eso convive con nosotros, convive en el ejército, que se mantiene y sin duda se emerge brutalmente cuando surge la guerra, ¿no? Destruir al otro, convertir al otro en una cosa.
Sí, la guerra es un no lugar humano, es un lugar del cual somos autores y a veces actores, y del que no podemos culpar a los dioses, ¿verdad? De que es enteramente humano, esa guerra es el propio infierno. Pero muy próximo a esta guerra que nos desayunó en el 2022, hay una bellísima ciudad, Budapest, que es atravesada por el Danubio, que el magnífico Chico Buarque describe de una ciudad de techos amarillos, una ciudad que permitió, que dio este lugar para que se desarrollara uno de los más grandes filósofos, a mi gusto, del siglo XX, como el querido George Lukács, y que entonces nosotros, teniendo la suerte de un puente humano con esta hermosísima Budapest, con Hungría, nos vamos a informar un poco más de cerca de esto que está pasando, y también de cómo una uruguaya puede, llevar adelante su vida en Hungría. Así que si a usted le parece, profesor, ¿daríamos paso a nuestro espacio de Martillando Abolladuras con la entrevista de la semana?
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros, hoy, en A Pie de Página, la economista y salteña María Pía Mascari. María, ¿cómo te va? Bienvenida, muchísimo gusto.
Buenas, un gusto.
Hola, ¿cómo te va?
Bien, tengo que empezar diciendo que tengo un título nuevo desde hace 24 horas.
Adelante.
Soy tía.
Buenísimo, bueno.
Qué bueno. Así
que es la tía María Pía Mascari, eso, economista y salteña. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿María o Pía? ¿O María Pía?
Pía.
Pía.
Pía. Pía. Así que en todo caso sería
Pía
primero
o tía.
Pía. La tía Pía.
La tía Pía.
La tía Pía.
Sí, primero tía, después salteña y por último economista, capaz.
Bueno, Pía, seguramente todas estas cuestiones que veníamos trabajando en la breve introducción te llaman, ¿verdad? Y a nosotros nos encantaría, conocer qué hace una uruguaya en Hungría, cómo es que llegaste hasta ahí, cuántos grados hay en Hungría ahora, y cómo hace una economista salteña para hablar en húngaro. ¿Por dónde querés empezar?
Por el final, una economista salteña no habla en húngaro. Trata, pero es muy difícil. Y bueno, llegué acá con una beca, estoy haciendo una maestría en políticas públicas. En Uruguay había hecho la maestría en demografía, pero me falta, ¿no? Estaba haciendo la tesis y no la terminé, digamos. Y se dio como justo un momento perfecto, ¿no? Como las ventajas de la pandemia, dentro de todo lo horrible que fue, creo que podemos sacar algunas cosas positivas. Uh-huh. De hecho, que ustedes estén haciendo el programa desde su casa, capaz que en algunos momentos puede ser beneficioso. Que
sobre todo cuando llueve, Pía.
Claro. Hasta capaz que lo pueden hacer desde la cama si llueve. Y mi pareja también tuvo la posibilidad de seguir teletrabajando, entonces él está trabajando acá, para Uruguay, con la diferencia horaria, que ahora con la primavera se le sumó una hora más de diferencia, así que se acuesta a las 3, 4 de la mañana, pero bueno. Y así que así llegamos un poco acá. También nosotros hemos tenido la posibilidad de viajar mucho, nos gusta mucho viajar desde que nos conocemos. Javi, que es mi pareja, le gusta correr, corre maratones, entonces él va y corre, y yo me siento a comer comida típica de los lugares, lo veo correr. Y bueno, como que después de un tiempo fue, ya hemos viajado mucho, era como también tener la experiencia de ir a un lugar y estar en el lugar y vivirlo, experimentarlo, no como viajero o turista que vas, picoteás. Nosotros habíamos claro. venido a Budapest hace 3 años, creo, pero bueno, vinimos, estuvimos 3 días, caminamos por el Danubio, vimos el Parlamento y nos fuimos. Esto es algo muy distinto, y bueno, me parece como que fue el momento medio perfecto que se nos dio. Salvo ahora que, bueno, que nació mi sobrino y me gustaría poder estar ahí desde hace 24 horas, pero bueno, ya lo iré a conocer el mes que viene.
Así que... ¿Cocinás goulash?
¿Cómo?
No, no, si no tenés ninguna receta de goulash de ahí, de Hungría propio.
No, bueno, Javi le gusta mucho hacer guiso, entonces ahora él es el cocinero de la casa y ahora está incursionando en ponerle paprika al guiso, que es lo que comen acá y venden acá todo el tiempo, pero a mí no me gusta mucho el picante, entonces bueno, estamos negociando ahí a veces, pero este último que tenemos es bastante suave, así que no es goulash, pero es un guiso con algún condimento húngaro.
Hay una paprika dulce que no es picante. Y queda muy rico igual el goulash con paprika bueno, dulce.
Sí, es que tienen pila de condimentos, pero no me gusta explorar mucho a mí. Tendría que decirle, bueno, él es el que se encarga de las compras también, así que no sé qué otra. Ha comprado otras cosas que no sabe qué son también. pero lo que más ha probado es el alcohol húngaro, eso sí. Acá toman palinka, que es, no sé, un alcohol muy fuerte, muy fuerte. Yo no... No tomo
como si fuera una grapa.
Sí, horrible. Y después el unicum, que es como un licor negro también. Bueno, eso después les muestro. Y eso sí, le gustó. Entonces Javi ahora cambió, como trabaja de noche, cambió el mate por la cerveza y a veces el unicum. Yo prefiero lo dulce y acá hay unos... Es como un bizcocho dulce, es como un en espiral, que se llama Kurtoskalak en húngaro, que o en inglés le dicen chimney cake, que allá en Montevideo hay un café que se llama, ay, ¿cómo es? El café de los checos. Bueno, son dos muchachos checos, porque en Praga también lo habíamos probado, es como de la región, es como un bizcocho dulce. A veces uh-huh. le ponen canela o vainilla, que es muy rico, y eso me encanta.
Así que de alguna manera ustedes son uruguayos que lograron sostener su trabajo en Uruguay por medio del teletrabajo, ¿verdad? Y eso le permitió de alguna manera habitar el mundo, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, sí, Javi mantiene el trabajo, yo estoy estudiando, estoy con la beca, que... es muy poco, entonces también había empezado a buscar trabajo, pero no era la idea, y bueno, conseguí, me llamaron, estaba bueno porque era algo así, que me llamaban cuando me necesitaban, entonces uh-huh. estaba contenta porque iba cada tanto y me pagaban re bien, y ahora me ofrecieron un puesto permanente y medio entreverada, les dije que sí, y ahora no sé uh-huh. qué hacer porque... se me vienen todos los exámenes y, bueno, así que voy a probar este mes a ver cómo me va, porque también la idea también era estudiar y disfrutar. Para quedarme trabajando me quedaba en Montevideo.
Y encima caemos nosotros a robarte más tiempo, Pía. Pía, ¿cómo es la dinámica, la dinámica de Hungría? ¿Cómo es vivir en Hungría? ¿Cómo percibís allí donde te toca vivir? Bueno. ¿Qué es lo que dicen los diarios? ¿Qué es lo que siente la gente? Sí, lo que se habla del Vox Populi. ¿Cuánto desempleo hay en Hungría, por ejemplo?
Mira, bueno, obviamente de la guerra, que ya vamos a hablar más adelante, ha sido algo, no sé, yo no sé cómo describirlo, es algo muy efervescente que fue al principio de esos días, el 24 de febrero, fue como... un barullo en la ciudad que fue algo muy distinto para nosotros, que nunca habíamos estado así en un conflicto. Pero ahora, bueno, creo que fue hace un par de semanas, hubo elecciones acá, así que ese era como bastante el tópico principal, pero no tanto para ellos, ¿eh? Yo me lo hago como el tema de conversación y como que estoy acosando a los pocos húngaros que conozco y a los profesores y no, no son como nosotros, ¿eh? No hablan de política, no discuten, no encontraba debates, bueno, no hubo debates, no hay. No encontraba, viste, los puestitos repartiendo listas, ¿no? Tampoco hacen con listas, y después les cuento un poco cómo es eso, pero no había actos, no había, no sé, autos con bandera, es todo muy tranqui, y también lo que me estuvieron diciendo, bueno, acá, como sabrán ustedes, el gobierno de Orbán es muy fuerte, él ganó el cuarto periodo, como que la oposición, no sé, yo me hice la idea como de una cosa desesperanzada, ¿no? Entonces como que no hace mucha fuerza y nadie discute, incluso el dueño del apartamento, el que nos alquiló, justo vino un día por un problema y yo, ay, bueno, felices elecciones, le dije, van a votar, así que no voy a votar. Claro, ahí me enteré que no son obligatorias acá, entonces no todos votan, y yo no podía creer. O sea, que no sean obligatorias, bien, pero que, ¿no? Esta persona que es una persona educada, tiene, no sé, un PhD, no me acuerdo, químico, no sé qué, que siempre hablamos de distintos temas y que ese hombre me diga que no iba a votar, para mí fue como, chan. Claro. Pero...
Me sentí demasiado...
Bueno, sí. Es muy distinto a cómo lo vivimos nosotros, mismo que en la facultad, que en la universidad, no se hable, no haya debate. Le mandé un mail al director del programa a ver si nos podían hacer alguna charla específica, contarnos propuestas, ideas, oposición, oficialismo, qué proponen, o en términos, ¿no?, de reformas o de economía. No, me dijeron que no había tiempo, que después veíamos en alguna clase, no se meten mucho en la discusión. Eso fue como el tema del momento, que a mí me da, no sé, me parece que como a todos los uruguayos le gusta, entonces yo...
Lo viviste con más intensidad que ellos.
Lo viví más que ellos, seguro, y me terminé metiendo acá cerca en una escuela que votaban. Hice la fila y todo, saqué fotos a todo, cómo era el sistema, etcétera. No, yo estaba fascinada y acá nada. No, fue muy raro. Pero después en el día a día es difícil porque sobre todo en la parte de servicios, ¿no?, que es con lo que más contacto uh-huh. podemos tener nosotros con los húngaros, la gente no habla inglés, sobre todo gente más grande, ¿no? Uh-huh. Y tienen una actitud que te puede parecer muy grosera porque te hacen así, bueno, no, a estos radios, te hacen como que te levantan los hombros.
Te levantan los hombros, es.
Claro, te levantan los hombros y no sé. Y no se molestan por tratar de entenderte o ayudarte. Pero no es que sean groseros, sino yo lo que voy entendiendo en estos meses es que realmente no saben.
Claro,
y
claro.
Como que se frustran y te dicen no,
claro.
Y nos ha pasado de que se han vuelto y se van.
Es interesante eso que contás, ¿eh?
Porque ¿cómo se dice priori, no en magiar?
Nem.
Porque uno a priori imagina, cuando piensa a Europa, y se imagina eso, el inglés como un vehículo que unifica las posibilidades de comunicación, de identidad. Y sin embargo, esto, ¿no? Esto que tú traes, que lo escuché también en España con el catalán en algunos lugares, ¿no? Que, en fin, que no permite, digamos, ese último, digamos, relación, vinculación que facilite, ¿no? Se generan como núcleos duros allí.
De repente, claro. Inglés en España, ¿no?
No, lo que catalán. Con los que hablan español, ¿no? Algunos cuantos que hablaban, perdón, el castellano, reclamaban un poco que cuando iban a Cataluña era uno de los lugares donde les costaba entender en algunas cuestiones, ¿no?
Claro, yo digo, no en el circuito turístico, donde ahí sí la gente te hable inglés. Yo te digo, en el servicio donde nosotros nos movemos, no sé, que vamos a un súper, una panadería o a comer a algún lugar más de acá, no es que nos tomamos, no sé, un barquito por el Danubio y nadie nos entiende, no, ahí, sí. Pero también está, bueno, ¿no? El gobierno de Orbán es muy nacionalista también, ¿no? Entonces acá hay una cosa, no sé, hay una cosa medio rara de, no, bueno, ellos estuvieron mucho en contra de la migración, entonces ahora cuando reciben todos los refugiados ucranianos también está esa como doble moral de que, bueno, no querían inmigrantes de ningún lado, pero los ucranianos, como son europeos, los recibimos todos, eso también fue, yo qué sé, yo, bueno, a mí como me interesan todos los temas, me estuve metiendo mucho en todo, entonces eso es como que te choca un poco, es como el doble discurso. Pero está, también al principio, cuando hicimos uno de los walking tour, lo que nos contaba un español es que como, sobre todo, bueno, la gente más grande que viene como de toda la historia comunista, es que hacen una cosa sola y se enfocan en una cosa sola. Entonces también tampoco podés hablarles o distraerlos, y realmente eso lo pude comprobar, que si estás en algún lugar y les pedís, viste que nosotros somos muy de meternos y hablar y conversar, y ellos te dicen, espera un momento. Y te ponen firmes y te dicen, espera un momento. Y me pasó con un compañero de clase también, estábamos haciendo un trabajo, y él estaba escribiendo, y yo no quería perder la idea, le decía, pero anota esto, y me levantó la mano y me dijo, espera un momento, estoy terminando esto. Y ahí dije, ah, bueno, está. Y son como cositas que después como que las vas entendiendo, y sobre todo cuando te explican un poco de dónde viene esa forma de ser, ¿no?
Y en el súper, cuando tenés que elegir la comida para cocinar, ¿qué es lo que más se parece a la comida uruguaya que puedes cocinar ahí?
Bueno, es Javi el que va al súper y el que cocina, ¿no?
Pero bueno, yo, cuando Javi va al súper, ¿cómo resuelve eso que se parezca a Uruguay?
No, yo lo acompaño. Ir al súper nos encanta, ¿no? Y ver toda la... Bueno, yo lo que estoy extrañando horrible que no hay son zapallitos, ¿no? Porque increíblemente dulce de leche encuentro, pero zapallitos no hay acá. Pero al principio que habíamos comprado carne, dijimos, vamos a hacer milanesa y compramos panko. Bueno, nos manejamos con el panko, hicimos las milanesas. Después yo por la beca, a mí me exigen hacer húngaro, ¿no? Entonces, si bien no hablo húngaro, estoy tratando de aprender, pero es muy difícil, muy difícil. Y en una clase, una de las clases era sobre, bueno, comida húngara, y acá comen mucho pescado rántot, que sería empanado con migas de pan y frito. Ay, y ahí yo salté desesperada a decirle al profesor, ay, nosotros también comemos eso, pero con carne de vaca. Milanesa, milanesa, le decía yo, entusiasmada. Y entonces ahí me di cuenta que vendían, le digo, entonces venden pan rallado. Sí, sí, me dice él y me lo escribió en un papel y allá me fui al súper y ahora tenemos pan rallado y comemos milanesa bastante seguido. Aunque igual la carne es más cara, obviamente, la de vaca que la de pollo, de pescado, pero comemos, sí. No, la milanesa no la podemos dejar por más cara que sea.
¿Y las húngaras existen ahí?
¿Las qué? Bueno, ¿sabes qué? No son húngaras, sino que son salchichas. Y tienen de todo tipo, pero de nuevo, hay muchas que son picantes, entonces es muy difícil comprar, porque, no sé, el otro día compramos un paquete, tenían 6 y eran 3 gustos distintos, y Javi metió todo en el guiso, y claro, yo tenía que andar pescando a ver cuál era cuál, porque si no, una era picante, la otra más o menos, otra tenía queso, que era riquísima, pero sí, hay mucha, bueno, eso es algo que a mí me dejó muy contenta, porque soy muy así carnívora, y acá comen mucho embutido. Entonces hay mucho fiambre, mucho paté, Bueno, mucha salchicha y ta, carne también. Justo mi universidad, yo estoy estudiando en la Universidad de Corvinus, que antes se llamaba la Universidad de Karl Marx, era una universidad importante de economía, y está al lado del Mercado Central. El Mercado Central es uno de los paseos típicos de Budapest, es todo
Qué
un piso
lindo.
enorme de mercado. Vos, Alejandro, conocés, me dijiste que habías estado en Budapest, ¿no?
No, con los sueños nada más, con
¿No?
los sueños.
Ah.
Ojalá un día pueda estar ahí, porque lo hemos
Da.
recorrido con la literatura, en fin, pero es un debe.
Ah, ta, no, como me dijiste que entonces la otra vez, ta, no, bueno, ta, porque todo el mundo sabe, ¿no?, que el Danubio en realidad lo que divide antes eran dos ciudades, capaz tendría que haber empezado por
Buda
ahí,
y
¿no? No me
Pest.
organicé muy bien. Buda y Pest, pero en realidad eran tres ciudades, las que más se conocen son Buda y Pest, y había otra tercera ciudad que es Osbuda, y esas tres ciudades formaron Budapest. Bueno, ta, pero ahí me desvié. El Mercado Central, es todo un piso enorme, y ahí se vende todo lo que es embutidos, carne, también hay verdulerías, están todos los mercados de especias, toda la paprika, y después arriba hay para comer, restaurante que vende el goulash, ahí creo que es el más rico que he comido, pero el más caro
Más
también,
rico que el que
porque,
hace Javi. Digo, para que
bueno,
quede
sí, porque
grabado,
Javi
¿no?
lo que hace es
Correcto.
guiso, no es goulash. Pero es más caro porque también es el lugar turístico.
Claro.
Y bueno, y ahí lo que hemos comprado carne, pero nos pasa que siempre nos olvidamos cuál es el lugar que nos gusta, entonces terminamos siempre comprando lugares distintos y nunca le invocamos a la misma carne. Pero bueno, está.
Muy,
No, no es complicado conseguirlo y ahí.
muy interesante lo que contás de las milanesas húngaras uruguayas. Te quiero hacer una última pregunta antes que pasemos a escuchar la primera canción que elegiste para compartir con nuestra audiencia. Y es una duda que tenemos con el profesor, porque lo hemos leído en algunos lugares. ¿Los húngaros no se permiten brindar con cerveza porque hay una tradición respecto a un hecho de 1848 en donde el ejército austríaco parece que brindó la derrota de Hungría con cerveza? ¿Eso es así? ¿Salís de noche a los
¿Sabes que
boliches
no
de
sé?
Hungría?
Sí, ¿sabes que no sé? Porque también lo que me pasa es que, así, con la interacción más social de gente joven, es que yo lo que estoy haciendo es un máster internacional. Entonces, mis compañeros son de
De otros países.
Kenia, Ghana, Azerbaiyán, Rusia. Entonces, teníamos un compañero húngaro que fue con el que me pasó esto, pero porque él hacía un poco del internacional y un poco del húngaro por problemas de idioma. Entonces, mi interacción con gente más joven no es húngara, entonces no he brindado con nadie, pero había escuchado eso, sí, pero no lo he comprobado y no se lo he preguntado a nadie tampoco, ahora que me decís.
Yo me temo que todas estas tradiciones que le gustan tanto a Alejandro han sido sepultadas por la posmodernidad.
Todo lo sólido se licúa. Bueno, ¿qué te parece, Pía? Si vamos a escuchar la primera canción que elegiste para compartir con la audiencia, que es una canción del grupo Cursi, que se llama Corazón de Hotel, y enseguida volvemos con más entrevista acá en A Pie de Página.
Saber a dónde van esas llamadas. Ya no queda espacio en tu contestador. Corazón de hotel, ¿por qué será que siempre ha de correr? Como en el mar una botella y un mensaje.
no hay otra.